Es Maya, el velo de la ilusión, el que cubre los ojos de los mortales haciéndoles ver un mundo del que no se puede decir ni que no es, ni que es, pues se parece al sueño. Hoy hablaremos sobre el velo de Maya, un concepto clave en la tradición filosófica hindú y de su influencia en Schopenhauer. Bienvenidos a Futurosofía, podcast sobre filosofía hoy más que nunca. Y hoy tenemos como invitada a Laura Carapeto. Bienvenida a Futurosofía. Muchas gracias por estar aquí. Laura, tú has estudiado filosofía y periodismo también en la Universidad de Navarra y además has hecho un máster en estudios de curación de arte. ¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste esto?
Y bueno, lo primero de todo, encantadísima de estar aquí y de poder hablar de Maya, ¿no? Y también de Schopenhauer, que son apasionantes los dos temas, sobre todo más apasionante cuando los relacionas, es increíble. Y mira, sí, yo estudié filosofía y periodismo, una doble carrera, y entonces, bueno, realmente mi trabajo de fin de grado marcó bastante la persona que soy hoy porque, bueno, yo creo que lo hablaremos más tarde, pero Schopenhauer también habla sobre el tema de la estética, ¿no? Entonces pasé como de una parte más cognoscitiva a una parte más estética. Entonces es justo cuando se relacionó el hacer filosofía y meter esa parte de comisariado de arte, que básicamente consiste en ser capaz de liderar un proyecto expositivo desde el montaje, pasando por toda la gestión del proyecto, hasta que es presentado a los espectadores, ¿no? El porqué, eso es muy filosófico, o sea, los porqués, porque de esta manera, cómo, todo lo que implica, ¿no?
Bueno, sí, es curioso porque, claro, yo llegué a ti gracias a tu trabajo final de grado, que buscando, que me apetecía hablar de este tema, ¿no?, del velo de Maya, y buscando en internet encontré este trabajo de final de grado que me pareció muy completo y sobre todo, es interesante cómo en ensayos de otros autores quizás se prioriza mucho la explicación de Schopenhauer y queda un poco la sabiduría hindú relegada a un segundo plano. Y a mí me gustaba esta búsqueda que hacías del sentido original de Maya en la tradición hindú, porque es un punto de vista que me parece muy interesante. Aquí en el podcast le intenté dedicar un episodio un poco al mundo como voluntad y representación, pero claro, es inabarcable casi, es un libro tan, tan grande, ¿no? Y también hice un podcast con Will de Viajando sin Planes sobre el budismo, intentando un poco hablar de dónde venía el budismo y quién era Buda, ¿no? La figura histórica de Buda. Y es un tema que a mí me parece que desde Occidente tenemos un poco olvidado y quería recuperar aquí. Y me gustaría un poco que nos hablases un poco cómo se hace un trabajo de fin de grado en la carrera de filosofía, para los que nos escuchan, que quizá pues muchos no han estudiado filosofía, incluso, bueno, algunos que como yo estudiamos con el plan antiguo, pues no había este concepto de trabajo de final de grado, pues un poco cuál sería el proceso que tú tienes para, bueno, desde la motivación de hacer este grado y un poco sobre todo el proceso, cómo se hace.
Pues se hace con mucho cuidadito porque es una empresa bastante, o sea, es muy retador y sobre todo eres tú contra lo que seas capaz de hacer con una guía de un director, ¿no? Entonces muchas veces puede que sea un trabajo solitario, pero si eliges bien el tema y realmente eres valiente y te comprometes con algo que te llame la atención, con algo que verdaderamente te guste, es una experiencia maravillosa. También te digo, tienes altibajos, pero muchísimo, porque al final empiezas... O sea, yo sobre todo recomendaría el proceso. Depende de cada persona, hay gente más caótica, más ordenada, pero yo lo que sí que diría, punto número uno, haz algo que te guste. O sea, ya que vas a dedicar tu tiempo, que es lo más valioso que tienes en la vida, hazlo por algo que verdaderamente merezca la pena para ti. Lo siguiente sería conseguir una persona que te entienda. Una de las cosas por las que yo pude hacer este trabajo es porque porque mi directora era Julia Oravallen, a la que tengo un agradecimiento profundo, porque además es una mujer muy sabia, pero que también tiene un pensamiento circular y un poco ve todas las relaciones que hay en un tema, ¿no? Entonces, tener una persona con más o menos tu misma estructura de mente o que pueda entenderte es muy importante, porque requiere mucho esfuerzo, es un trabajo de fondo y tienes que tener a alguien que se parezca a ti o que por lo menos te pueda entender. Y luego, yo diría un calendario. O sea, tampoco te digo que tengas que tener, en este mes ya tengo 20 páginas, no, pero ponerte un calendario en el sentido de decir, bueno, pues en este mes me quiero dedicar a entender esto. Y mi objetivo de este mes va a ser que, haya escrito o no haya escrito, yo entiendo eso, o por lo menos lo he intentado o por lo menos lo he investigado, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya viene el modo de trabajo de cada uno. Yo, por ejemplo, trabajaba más por las noches con el silencio y entonces leía durante el día y por la noche me ponía a escribir, ¿no? Pero yo creo que más bien es como, no tanto como es el proceso, sino asentar bien unos pilares y luego ya cada uno que lo vaya haciendo como buenamente entienda y como considere.
Sí, me parece muy interesante lo que dices de que hay que buscar un poco también la persona que te guíe, ¿no? Porque a veces sí que tenemos la idea de que todos los filósofos son iguales, pero no es verdad. Hay gente que tiene un pensamiento un poco más analítico, o hay gente que es más de asociación de ideas y una visión general. Entonces me parece muy interesante. ¿Y cómo llegas al tema? ¿Cómo eliges el velo de malla como tema?
Pues mira, en el momento de hacer el TFG yo tenía dos filósofos que me gustaban bastante. Uno era Kierkegaard y otro era Schopenhauer. Y Kierkegaard al final no salió porque había varias personas en mi clase que le iban a hacer sobre Kierkegaard y pensé, o sea, ya creo que ya está suficiente. Ya, con dos, tres TFGs en una clase sobre Kierkegaard ya es suficiente. O sea, no me tengo que meter en ese jardín porque ese jardín ya está cuidado. Entonces, mira, justo empezó como un proceso de mi vida en el que intenté ir más allá, ¿no? Ir como, tuve como una especie como de despertar personal de decir, bueno, pues me quiero tomar las cosas en serio, quiero, no porque antes no me lo estuviera tomando en serio, sino es una especie de clic personal que haces intentando llegar más allá, que durante toda la carrera de filosofía obviamente te inculcan ese hábito, ¿no? Pero el último año de carrera fue muchísimo más fuerte. Bueno, perdón si se escucha la música del vecino, ya lo siento, tenemos aquí una discoteca 24/7, pero no pasa nada. Esto también es compatible con la filosofía, por cierto, por si alguno quiere estudiar filosofía, se puede salir de fiesta y se puede ser una persona súper fiestera. Bueno, total, que me estoy yendo por la rama. Entonces, en ese momento, entre que yo tenía una predisposición para ir más allá y necesitaba pensamientos nuevos, necesitaba formas de ver la realidad que no eran las mías, las que ya conocía, ¿no? Y también me estaba dando cuenta de que muchas personas de mi entorno estaban yendo a yoga, estaban haciendo meditación, estaban como tonteando con esa parte más oriental, ¿no? Entonces pensé, bueno, pues Schopenhauer me llamaba muchísimo la atención porque además de por su carácter, por el tipo de tesis que defendía, ¿no? Y cuando me metí más en profundidad en su pensamiento, vi justo el punto en el que se unía tanto mi inquietud personal como la inquietud filosófica como la inquietud oriental, que fue el velo de malla. Entonces fue como decir, o sea, ¿cómo no me voy a dedicar a esto? ¿Cómo no voy a estudiar esto, no? Y entonces ya empecé a investigar y ya se lo propuse a mi director y fue como, o sea, es que no existe la posibilidad de que no hagamos esto, hay que hacerlo. Entonces a partir de ahí ya. Por eso te digo que tiene que ser algo que te guste mucho, porque que signifique mucho para ti. Y también ahí la importancia de tener un profesor que te entienda, porque muchas veces en la filosofía se piensa que no, es estudiar un autor. Sí, pero al final siempre hay un punto en el que a ti te interesa estudiarlo por algo tuyo o porque ves una carencia en la sociedad y tú quieres aportar. Entonces es también muy personal.
Sí, hay temas que te agarran, ¿no? Te entra la necesidad de estudiarlos, de reflexionar sobre ellos.
Sí, y además porque piensas que pueden aportar bastante. O sea, un objetivo también de mi trabajo era darle profundidad a todas esas cosas que yo estaba viendo, ¿no? Pues lo que te dicen de proyecta las cosas en tu vida, perdona lo que tal, intenta estar más tranquilo, controla tu flujo de pensamientos, haz meditación. Eso tiene una base filosófica hindú y budista que es muy gorda y realmente en la sociedad se estaba tomando como, ah, no, haz meditación y ya está. O sea, tú sabes lo que es la meditación, tú sabes lo que es el yoga era un camino de liberación. O sea, tiene mucho más profundidad, ¿no? Entonces también irme por ahí.
Sí, sí, esa visión que tenemos nosotros un poco más superficial, materialista, ¿no? De estas cosas. y claro, en ese momento de final de la carrera, que para mí también fue un momento de catarsis, ¿no? Un momento de crisis interna, ¿no? Porque es verdad que llegas ahí a un final y tienes que buscar un poco pues, dónde afrontar el resto, ¿no? El resto de, después de la filosofía, ¿no? Después de estudiar filosofía. Efectivamente, la filosofía hindú y toda la tradición, ¿no? Es algo que desde hace mucho tiempo pues nos atrae en Occidente y, por ejemplo, así es como Schopenhauer llegó a interesarse, ¿no? por la filosofía hindú. ¿Cómo, cuéntanos un poco, porque en tu trabajo, por ejemplo, nos hablas de que hay primero como una tradición que se va desplegando, ¿no? En la India hay como varias etapas históricas y claro, esto es bastante antiguo. Estamos hablando de que se desarrolla estas tesis sobre el velo de Maya en siglos II antes de Cristo hasta el primero después de Cristo y Schopenhauer no se encontrará con ellas hasta el siglo XIX. ¿Cómo es esta evolución en la India, ¿no? Porque en la India sabemos que hay como un sentimiento religioso ya por naturaleza, ¿no? Siempre están en una especie de ritual, de liturgia. ¿Y cómo aparece este pensamiento, las etapas que tiene? Podemos empezar por ahí, ¿no? Por esta evolución.
Vale, genial. Pues, a ver, realmente es también justo esta pregunta es uno de los retos a los que yo me enfrenté haciendo el trabajo de fin de grado, porque las etapas históricas son distintas a las etapas filosóficas. Entonces yo, por ejemplo, buscaba manuales en la biblioteca sobre historia del pensamiento, historia sobre la India, y veía, por ejemplo, que a nivel histórico había 8 etapas históricas, pero a nivel filosófico solo te hablaban de 3, 4 alguna vez, en alguna ocasión, ¿no? Entonces al final hay que priorizar un poco, porque cada autor puede abordar el mismo tema sobre distintas bases que generan etapas o delimitaciones. Entonces, yo lo que hice fue apostar por un sistema sencillo que aglutinara ese pensamiento, porque al final hay muchas maneras de definirlo, pero también hay que ser práctico y hay que entender que si en una misma etapa hay una persona que piensa un poco distinto, bueno, puede ser metido en esa etapa, ¿no? Entonces, bueno, la primera época es la época védica, la segunda es la brahmánica y la tercera es la vedanta. La vedanta, bueno, para que más o menos te hagas una, bueno, os hagáis todos una idea, ¿vale? La primera va como de, sí, del siglo, va de 1500 antes de Cristo hasta el 800 antes de Cristo, la segunda va del 800 antes de Cristo al 500 antes de Cristo y la tercera, que es la vedanta, va del 500 antes de Cristo hasta la actualidad. ¿Y por qué hasta la actualidad? Porque hay gente en el mundo de la filosofía que se sigue dedicando al vedanta advaita, al vedanta advaita, advaita y vaita, que son dos maneras del vedanta, ¿no? O sea, es tiene muchísima repercusión al día de hoy. En la primera etapa, que es la época védica, se basa sobre todo en los Vedas. Entonces, por ejemplo, tenemos el Rig Veda, tenemos varios libros en el que sobre todo se hablan de cuáles son las gestas de los dioses, qué rituales hay que hacer a modo de sacrificio, cuáles son los cánticos que acompañan ese sacrificio y de qué manera se pueden hacer exorcismos para llegar a la liberación, ¿no? Entonces, en esa primera etapa sí que está basada en los Vedas, y es como una etapa prefilosófica en la que sobre todo se hablaban de los mitos de los dioses y se intentaba transmitir a través de la sabiduría, sí, esa sabiduría tradicional y oral, ese sentimiento de pertenencia religiosa, tanto por una comunidad como en el sentido de que cada uno desarrollara ese sentimiento religioso natural del que tú hablabas, ¿no? Entonces, básicamente, esto consiste en una tradición oral. Y de hecho, en esa primera etapa no había filósofos, eran sabios, eran personas que se dedicaban a tener esa sabiduría y a llevarla a otras personas, ¿no? En esta segunda etapa, llamada la época brahmánica, ya sí que aparecen los pensadores como tal. ¿Esto qué significa? Que no hay un intento, o sea, no solo se quiere transmitir conocimiento, sino que se quieren sistematizar. Y a partir de ahí, tenemos principalmente un libro sagrado que se llama las Upanishads, que forma parte de la Shruti, igual que los Vedas. La Shruti es la tradición sagrada. Entonces, dentro de la tradición sagrada están los Vedas, los Shruti y demás libros. Pero bueno, para el caso, vamos a las Upanishads, ¿no? En las Upanishads son una compilación de los escritos de varios pensadores a lo largo de cientos de años. ¿Cuál es el reto al afrontar esto? Que dentro de que las Upanishads tienen una unidad, dependiendo si es el Chandogya Upanishad, si es el Mundaka Upanishad, cada uno tiene como su propia perspectiva de la vida, pero es cierto en que todos tienen ese nivel. Si quieres, luego podemos hablar un poco más en profundidad de ella, ¿no? Y luego el Vedanta Upanishad, la escuela Vedanta, perdón, se basa en los Upanishads, también en esa tradición de los Vedas, pero entra aquí en escena ya Vadarayana, que Vadarayana es un filósofo que se dedica a intentar sacarle el jugo filosófico a todos los libros que habíamos visto de la tradición de la Shruti, ¿no? Entonces, al final, ahí lo que hace es intentar traducir a un lenguaje filosófico sistemático novedoso, porque lo que pretende es hacer como una reescritura de lo que se había dicho hasta el momento, y a partir de ahí surgen las escuelas, ¿no? Pues la escuela Vedanta Advaita, la escuela Vedanta Advaita y otro tipo de escuelas. Pero aquí lo más curioso es que Maya, desde la primera etapa hasta la última, tiene muchísimas, o sea, tiene un significado que fluctúa un montón. Maya, para la primera etapa, para la época védica, era el poder espiritual de aquellos dioses que eran capaces de crear cosas materiales en el mundo empírico y que además conservaba un orden. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque la dimensión final de ese poder creador fuera lo material, Maya significaba más esa capacidad creadora. Es decir, tú, por ejemplo, ves una manzana y tú dices, vale, esto es una manzana, esto es lo material, lo puedo tocar. Pero en la época védica era como, mira qué guay que hay un poder espiritual que ha sido capaz de crear esta manzana. Era más, el poder es la más lo espiritual visto a través de lo material como camino hacia lo espiritual, ¿no? En la época brahmánica, esta Maya, bueno, me voy a meter un poco más porque esto es apasionante.
Sí, sí, no, pero...
Bueno, ya, por empezar con esto de la época ya védica, me llamó la atención, ¿no? Porque es verdad que parece que es un poder no solo de hacer que las cosas aparezcan, sino que también se comporten de una determinada manera, ¿no? De que los pájaros vuelen de una determinada manera. Y habría que puntualizar que, claro, estamos partiendo de un punto de vista de una metafísica idealista, ¿no? Aquí quizá, como en Occidente somos más materialistas y no pensamos en esto, ¿no? Que para el budismo y para en general en la India predomina esta idea de que es la mente la que origina lo externo, el idealismo.
Sí, 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 completamente. Esto es básico para poder entender su pensamiento, ¿no? Por eso también ha tenido tanto calado el hecho de que su sentimiento religioso sea tan natural, porque al final ven la realidad, pero ven lo que está a través, o sea, ven más allá de la realidad. Ves que le dan más importancia a cuáles son aquellas cosas que pueden alcanzar con la mente y cuáles son aquellas cosas que están detrás de lo material, sino lo material mismo. Y entonces, en ese sentido, también es cierto que hay un sentimiento de pertenencia con la divinidad que llega a ser inmanente. O sea, al final todo tiene que ver con Dios. Yo soy parte de Dios, esta vaca es parte de Dios, por eso es sagrada. Entonces, es un idealismo llevado al extremo realmente, que es súper interesante y que al final en Occidente ahora se está viendo bastante, ¿no? Proyecta tu realidad, manifiéstate. Perdónenme, señores, pero todo eso ya estaba en la India hace muchísimos años. O sea, no hemos inventado nada nuevo, ¿no? Nos estamos dejando influir por sabidurías que tienen mucho recorrido, pero no hemos inventado nada nuevo en Occidente. Entonces, bueno, para seguir un poco, ¿no? En la época védica, quien tenía Maya era Varuna, que era el dios del orden material y del orden moral. Y esto es bastante interesante porque muchas veces en nuestra mente occidental pensamos, bueno, pues lo material es una cosa, ¿no? O sea, una silla, un artefacto es una cosa, un árbol es una cosa y luego está el orden moral. Pero para los hindúes está todo relacionado. O sea, que las cosas sean de una determinada manera implica que son porque hay algo detrás que les hace ser. Por eso en los primeros escritos de la Shruti, que es la tradición sagrada, se dice que el mundo tiene como dos pilares. El ECAM, que es el principio material espiritual, del que surge todo, y luego está la Rita, que la Rita es el orden por el que todas las cosas son como son y se comportan como se comportan. Por eso, la importancia de Maya es que no solo sea capaz de generar cosas, de que Varuna, que es el dios del orden cósmico, del orden moral, sea capaz de generar cosas, sino según un cierto orden, porque todo está implicado. O sea, las cosas no son cosas, sino que son cosas porque se comportan porque. Está todo mezclado, ¿no? Y entonces, este poder mágico era principalmente de Varuna, pero también lo tenía Agni, que era el dios del fuego, y también Indra, el dios guerrero. Y Varuna, en su inmensidad y en su sabiduría, había dotado a otros dioses menores, llamados los asuras, de este poder, ¿no? Entonces, el poder mágico que tenían los dioses menores se llamaba el Asurimaya. Y en muchos pasajes de la tradición antigua se ve como hay dioses que no son tan importantes como Varuna, pero que sí que participan de ese poder creador. ¿Qué pasa? En la época brahmánica todo esto se da la vuelta, ¿no? Porque le empiezan a dar mucha más importancia a la parte material de Maya que a la parte espiritual. Ya se centran en la manzana y no porque la manzana es como es y porque está ahí la manzana y de dónde sale la manzana y cuál es lo espiritual de la manzana y por qué la manzana sigue siendo manzana desde el principio de la humanidad hasta ahora, ¿no? Entonces, ¿qué dicen los pensadores de brahmánicos? Empiezan a explicar que reconocen que hay un dios, que esto ya es un salto bastante grande, porque en la época védica había 33 dioses. En la época brahmánica hay uno solo como principio rector del universo, ¿no? Entonces eso ya es un salto del politeísmo al monoteísmo. Y a partir de ahí también lo que explica los pensadores brahmánicos es que Maya, al ser lo material, es un obstáculo para llegar a lo espiritual. Porque no se centran en que lo material tiene detrás un poder espiritual al que tú puedes llegar, sino que lo material empieza a ser un obstáculo para llegar a lo espiritual. De tal manera que si tú quieres llegar a Brahma, que es el principio único, el Dios, tienes que deshacerte de todas aquellas cosas que sean sueños, que sean obstáculos y que te impidan llegar a lo espiritual per se. Bueno, y luego ya en la época Vedanta esto es, o sea, es una locura, porque viene Gaudapada con su teoría de la irrealidad y te dice que, o sea, que no es que mayas sean aquellas cosas que te obstaculizan llegar a Brahma, sino que todo lo material te obstaculiza llegar a Brahma, por lo tanto todo es maya, y como maya significa engaño, todo es irreal y por lo tanto o sea, estás en un mundo en el que no, nada es real. Y bueno, pues ahí te quedas tú con tu irrealidad y pidiéndole clemencia a Brahma para que te saque de un lío en el que no sabes muy bien ni cómo has llegado, ¿no? Pero sí es un poco como la evolución, desde el poder, un poder positivo que crea cosas con un cierto orden, a ser un obstáculo, un sueño, una ilusión, a luego ser lo irreal por completo, ¿no? Y es el lugar en el que es seguro que Brahma no está.
Sí, me interesa la parte esta de Brahma como principio, ¿no? Como algo que establece el orden cósmico, porque a mí sí que me parecía como que había este paralelismo, ¿no? Quizá con Star Wars, ¿no? Con la idea de la fuerza, que aquí tenemos esa fuerza cósmica, y luego los seres vivos, cada uno de los seres tiene su fuerza interna, ¿no? Su fuerza viva, que sería este Atman del que hablan, ese alma que hasta cierto punto pues se transforma en ese Brahman, ¿no? Hay un intento de establecer una identidad, ¿no? Entre el alma individual y ese orden cósmico.
Mira, más que intento de establecer una identidad, es que hay una identidad real y efectiva. O sea, en la época brahmánica los hindúes pensaban que había una identidad tal. Entonces, ahora, vamos a ubicarnos en qué es el Atman, ¿no? Porque de repente estamos soltando un término que dices, o sea, ¿de dónde ha salido esto? Por favor, que alguien, campanita, ya, tiempo muerto, vale. Pues, siguiendo con la manzana. Por ejemplo, si yo tengo una manzana y yo parto un trocito y te lo doy, ¿tú qué tienes?
Tendría una parte, ¿no? De la manzana.
Pero si tú te la comes, ¿tú qué te estás comiendo? Lo obvio, lo obvio.
Sí, sí, la manzana.
Eso es. ¿Eso qué significa? Trasladado a la teoría de la identidad entre Brahma y el Atman, significa que el principio universal y el rector del universo, porque las cosas son como son y son, habita en cada uno de los seres que componen esa realidad. ¿Eso qué significa? Que cada ser humano tiene una parte de la manzana, pero en sí mismo es la manzana. ¿Qué es lo que pasa? Que esa manzana se ha recubierto con... se ha recubierto con carne, se ha recubierto con huesos, se ha recubierto con cosas materiales, con deseos, con una familia, con un orden social. Entonces, ¿qué pasa? Los rituales, el yoga, la meditación, todo eso te ayuda a despojarte de todas aquellas cosas que no te llevan a Brahma. Pero ¿cuál es el punto aquí? Que en realidad todos formamos parte de Brahma, somos parte de Dios. Y hay una correlación entre, o sea, tú no eres Miguel, tú eres Dios con forma de Miguel. Y cuando te mueras, dejarás de ser Miguel para formar parte de Dios. Esa es un poco la...
Sí, un monismo, ¿no? O sea, la idea de que solo hay una sustancia, ¿no? Solo hay algo, solo hay uno, que sería lo uno y el todo, ¿no? En este caso, pues todo procede de allí, todo regresa allí.
¿Y cuál es el papel de Maya en todo esto? Que realmente, mira, en la época brahmánica el Atman se consideraba como ese principio de ese principio por el que tú tienes a Dios en tu interior. De hecho, hay un pasaje de una Upanishad en el que dice que el hombre sabio, cuando llega a la liberación y a la salvación, su corazón es ciudad de Dios. Súper bonito. Y se refiere a eso, ¿no? Pero luego, en la época Vedanta, que es la última en la que sería todo, es que me hace muchísima gracia, porque es que en esta última etapa, o sea, la gente se vuelve loca, los indios se vuelven locos. Maravilloso. ¿Cuál es la importancia del Atman para Maya en la época Vedanta? Que el Atman, que bueno, Gaudapada es un filósofo que intenta como rehacer todas estas explicaciones que se han dado hasta el momento, ¿no? Entonces dice que hay dos tipos de Atman. El Atman consciente es el que ha llegado a conocer que él es parte de Dios y que, despojándose de todo, se convierte en Brahma. Pero hay un Atman no consciente, metido en el sueño profundo, en esa maya, que realmente no se llama Atman, se llama Jiva. Entonces ese Jiva lo que hace es crear representaciones, bueno, diría Schopenhauer, ¿no? Crear representaciones, ellos dirían crear ilusiones, crear sueños, sí, por el que a través de la Vikalpa, que es la imaginación, crean una especie de mundo paralelo completamente al margen de Brahma, ¿no? Entonces, Maya es lo que el alma no consciente Jiva se encuentra en el mundo cuando no se ha identificado con Brahma.
Sí, yo subrayé un fragmento de estos textos que a veces recogías en tu trabajo, que era el de que en Brahma todos los mundos descansan en él, ¿no? O sea, más allá de él no hay nada, no hay ningún lugar al que ir. Porque precisamente hace un tiempo estuve preparando un episodio que está publicado en Futurosofía sobre un documental que se llama Un fallo en Matrix, A Glitch on the Matrix, que desarrolla un poco el argumento de la simulación. Y había una persona que, bueno, que compartía un poco su experiencia de revelación cósmica, ¿no? Que había estado en un tanque de estos de suspensión, de flotación, que te anulan los sentidos, ¿no? Y comentaba un poco su revelación era que, bueno, que aparte de que estuviéramos en una simulación, como que su sensación es que, aunque tú salgas de este mundo empírico, material, no habría nada afuera, ¿no? Esa fue su revelación interior. Y esto me lo recordó bastante, ¿no? El hecho de que no haya nada fuera de ese Brahma, ¿no? Que nosotros igual tenemos en Occidente una idea más dualista. En Matrix, pues bueno, obviamente tiene una influencia de Descartes, ¿no? De este dualismo de mente-cuerpo. Y aquí, en este velo de Maya, pues lo que tenemos sería una red, ¿no? Algo que te atrapa, algo que nos hace esclavos, ¿no? Algunas algunas maneras de comportarnos, de relacionarnos con el mundo, ¿no? Los deseos, etcétera, cosas que están, pero que no son algo externo, ¿no? O sea, es como una representación, una cosa que está manifestando algo que es un principio único. Me pareció muy, muy interesante.
Solo una puntualización, o sea, para los hindúes no es que no haya nada fuera de Brahma, sino que todo lo que es Brahma. O sea, no existe nada más fuera de Brahma porque Brahma es lo que es, entonces es lo que contiene lo que es, ¿no? Entonces no tendría sentido hacerse esa pregunta para los hindúes, para un occidental tiene todo el sentido del mundo, o sea, y después de ese principio, o sea, ¿cómo justificas este principio, no? Pero para ellos es, no hace falta justificar nada, o sea, te falta sabiduría, por favor, no hagas ese tipo de preguntas, ¿no?
Sí, el mundo, o sea, claro, nosotros pensamos sí, que hay fuera del mundo, ¿no? Pero en realidad, bueno, que hay fuera del universo, ¿no? ¿Cuáles son los límites? Siempre nos gusta buscar el más allá, ¿no? Vale, y llegamos al final del universo y hay un muro o qué hay detrás, ¿no? Siempre nos interesa saber qué hay detrás de las cosas.
De hecho, por ello Schopenhauer es tan importante porque al final le da la vuelta a esto, ¿no? Él dice, bueno, pero es que detrás del mundo no hay un principio racional, hay una voluntad. Entonces, le da la vuelta justo a ese esquema mental europeo, occidental, de cuál es el principio regidor, la inteligencia, tal. No hay inteligencia, no hay orden, solo hay voluntad, una voluntad irracional que al final se queda en la disolución del sujeto y ya está, ¿no? Y otra cosa que también quería puntualizar es que muchas personas piensan que siempre se ha llamado velo de Maya o red de Maya y esto no es así. En la época védica era Maya porque era poder mágico. Los Asurimayas era Maya. En la época brahmánica es velo de Maya, porque es como si tú estuvieras sucio o tuvieras una red encima, que es la red de Maya que te atrapa, tienes que limpiarte, tienes que frotarte un poco el cuerpecito para sacarte toda esa suciedad y ahí llegar a Brahma. Y luego en la época Vedanta se habla de velo de Maya, pero sobre todo se habla más de Maya, no tanto de velo de Maya, ¿no? Entonces, aquí Schopenhauer, ¿qué hace? Dice, época védica, la Maya era un poder positivo. No me convence, lo quita, literalmente. Se va a la época brahmánica, que era el velo de Maya en la época brahmánica. Era un obstáculo para conocer lo que es lo verdaderamente real, que es lo espiritual, y lo máximamente espiritual es Brahma. Ok, me convence el sentido peyorativo. Siguiente, época Vedanta. ¿Qué significa Maya en la época Vedanta? Según Gaudapada, que es el precursor del Vedanta Advaita, es lo irreal, aquello que se me presenta y que no tiene nada que ver con lo que son las cosas como tal, porque no hay una realidad, un matrix total, ¿no? Ok, me convence. Pero él le da una vuelta, porque él estaba influido por Kant, entonces él dice, bueno, Kant dice que no se puede conocer el noumeno, la cosa en sí, sino que solo el fenómeno, que es lo que se nos presenta, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a superar esto? Yo voy a decir que detrás de lo que es, está la voluntad. Y lo que se me parece como lo que es la apariencia, ese porcelum, lo que se me presenta delante, es una representación. Y eso es lo que va a ser Maya. De hecho, en mi TFG propongo que al final, si llegáramos a una comprensión de lo que significa Maya para Schopenhauer, no, o sea, su obra se llamaría El mundo como voluntad y Maya, porque es literalmente así. Las cosas que se me aparecen son una apariencia completamente irreal, pero ¿cuál es la diferencia entre el Vedanta y Schopenhauer? Que el Vedanta Advaita de Gaudapada dice que nada es real, que detrás de las apariencias no hay nada. Schopenhauer dice que detrás de las apariencias está la voluntad. Y después de la voluntad está el caos y el nirvana, ¿no? Pero
es... Sí, el velo, ¿no? Es que esa imagen es muy poderosa, ¿no? El velo, que yo me lo puedo imaginar como el velo de una novia, que es algo que hay que retirar, ¿no? Hay que, para poder ver bien, o lo que tú decías, ¿no? Como una telaraña o algo así. Si nos vamos a la imagen esta de Matrix, ¿no? Pues hay un momento en el que Neo pues se quita como un una especie de viscosidad, una capa que le cubre, ¿no? Sería la imagen que podemos tener. Pero para Schopenhauer no es eso.
Para Schopenhauer es más como un teatro, fíjate. Uh-huh, claro. La gente se piensa que para Schopenhauer es eso, un velo, una red, una viscosidad, una cosa sucia, ¿no? Eso más bien sería para los brahmánicos. Es una cosa sucia que tienes que quitar para llegar a lo que verdaderamente es. O sea, Matrix es brahmánico, literalmente. Pero para Schopenhauer, la representación, la maya, es más bien como si de repente tú estuvieras andando por la calle, ¿vale? Tú andas por la calle, vas a hacer la compra, tal, lo que sea. De repente aparecen cuatro tipos y te hacen una representación teatral. Ah, sí, porque Shakespeare decía que bla, 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 bla. 5 minutos y se van. Y tú te quedas como, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? Pero claro, dices, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Sigues con tu vida. Para Schopenhauer, sí. Eso es la representación. Es una apariencia que se te pone delante. Por eso, o sea, la palabra alemana es que viene al pelo, porque es Vorstellung. Vor significa delante. Stellung significa, o sea, el acto de poner, ¿no? Lo que se te pone delante, como una representación, como una apariencia, que no te dice nada más, no te da información nada más que de sí misma, pero por sí no te informa de lo que está como sustento del mundo. Entonces es literal que vengan unos tíos, te representen 5 minutos de Shakespeare y se vayan, pero te quedas como...
Sí, sí, o más modernamente pues podría ser la televisión, las redes sociales, ¿no? Eso sería ese Vorstellung, ¿no? Ese teatro que te aparece delante de lo que dices tú, gente que aparece, que desaparece y no tiene una relación, ¿no? Con la parte más profunda.
Bueno, fíjate, ahí no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que en los años 70, bueno, sí, hace años, por ejemplo, la década de los 80, los 90, sí que se pensaba que este mundo digital o este mundo no real, no material, no te decía, no te informaba nada de la realidad. Pero a día de hoy, todo lo que se dice en la tele, en las redes sociales, es real. O sea, si a ti te ponen un montón de insultos o un montón de alabanzas por redes sociales o alguien te entrevista en la televisión, eso es súper real. Y te informa de quién es esa persona. Ya, yo creo que ya hemos pasado esa etapa. Lo digital ahora forma parte de lo real. Simplemente es otro tipo de proyección. Pero vamos, o sea, no sé, o sea, lo que pasa en los móviles, lo que pasa en las pantallas, sí que te informa de lo real. Ahora, entiendo que tu punto era enciendo, apago y se me presenta delante un teatro del mundo, ¿no? Así que en eso sí que te lo compro, pero bueno, con esa...
No, pero lo que dices es verdad, podríamos irnos a Baudrillard, ¿no? Que el mapa sustituye al territorio, ¿no? Que en este caso lo hiperreal es más real que lo material que nosotros tenemos en nuestro mundo privado o no, lo que no aparece delante de los demás. Sí, sí. Me gusta que me lleven la contraria, que me pongan otros puntos de vista, que es un poco la gracia, ¿no? De tener estas conversaciones. Sí que, claro, hemos visto que Schopenhauer, bueno, toma mucho de esta parte más final, ¿no? De Maya, ¿no? De la escuela Vedanta, que al final es la escuela que todavía continúa, ¿no? Me parece muy interesante, ¿no? Como sí que quizás nosotros tenemos la idea de que en la India pues están los Vedas, están las Upanishads, ¿no? Que son como hitos, pero luego ha habido como unas enseñanzas posteriores, ¿no? Es más moderno quizá, ¿no?
Sí, además, otra de las cosas por las que también hice el trabajo de fin de grado sobre este tema es porque me estaba dando cuenta de que había publicaciones de la Universidad de Granada, de la Universidad Complutense, que seguían hablando del Vedanta, ¿no? Y de hecho, bueno, pues conocí a una profesora de filosofía que ya era consultora filosófica, pero que ya estaba plenamente convencida de que el Vedanta Advaita era el tipo de sistema filosófico que necesitaba Occidente. O sea, la India no son solo rituales, una vaca sagrada y un río. Tiene vida hasta el día de hoy. Estamos muy influenciados por la India y por las, o sea, por todas las culturas orientales. Y sí, es, o sea, Sí, es increíble y tiene repercusiones hasta el día de hoy. Hay gente que sigue haciendo Vedanta hasta el día de hoy.
Bueno, y lo que comentabas del yoga, ¿no? El yoga, si hablamos de que realmente lo que hay es vikalpa, ¿no? Hay esa fantasía, esa imaginación que genera cosas, el yoga trabaja para poder controlar, ¿no? Eso, ese flujo mental a través de las asanas, de las posturas y de las respiraciones, ¿no? Del prana, de cómo nos relacionamos, ¿no? con nuestra mente también, ¿no? Hay una especie de meditación a través del cuerpo.
Sí. Y además hay una cosa que también me enamoró de los hindúes y es que en Occidente pensamos con la cabeza. Demasiado.
Demasiado.
Demasiado. O sea, queremos entenderlo todo, queremos escudriñarlo todo, pero ellos piensan, va a sonar muy cursi, pero con el corazón y con su cuerpo, con lo más natural que tienen. Entonces, tienen una conciencia de su cuerpo, tienen una conciencia de quiénes son en el entramado del mundo. Que ya me gustaría a mí llegar a la suela de los zapatos a la conciencia que tienen del mundo, ¿no? Porque en Occidente somos muy racionalistas hasta que nos empezamos a inventar teorías, entonces no, porque las cosas tienen que ser así, ¿no? Porque al final Schopenhauer decía que había superado el no menos de Kant y que él lo iba a compartir con el mundo y que tenía como ese acto de caridad de sacarnos de nuestra ignorancia y compartir su sabiduría con nosotros. Y dices, bueno, pero, ¿y esto? O sea, ¿qué me estás contando, no? Muy racionalista, pero cuando se te mete algo entre ceja y ceja y tú creas un pensamiento, ya te crees que tu pensamiento es lo que fundamenta la realidad. Y si no entiendes esa realidad, es porque estás en la ignorancia, pobrecito.
Bueno, pero es un poco la tradición en la que se encuentra Schopenhauer, ¿no? Schopenhauer, sobre todo, pues le influye Kant, ¿no? También Platón, pero Kant, de alguna manera, lo que intenta es dar un giro copernicano, ¿no? A la filosofía. Empezar, bueno, partir de esa relación sujeto-objeto y decir, bueno, el sujeto al final es como la fundamentación. Y a mí me parece que si quieres podemos hablar un poco de eso, de qué paralelismos se puede encontrar un poco de esta tradición que toma Schopenhauer de Kant y qué enlaces, qué ligazón puede encontrar él con la India. Porque, por ejemplo, es verdad que el hecho de que el Atman o el Jiva, en este caso, para la escuela Vedanta, sea la que genera esta realidad, tiene un poco una relación, ¿no? Yo creo, lo veo un poco con el sujeto kantiano. A ver si lo puedo explicar. Para Kant, por aquí mis apuntes, la conciencia, ¿no? Del yo pienso es lo que permite reconocer las representaciones como unificadas, y aquí tendríamos.
Pero ahí, por ejemplo, sí que se ve relación con el Atman Vedanta, porque al final la parte empírica es la proyecta según su ignorancia y su inconsciencia, unido a la imaginación fantasiosa de la Vikalpa. Entonces ahí también sería lo mismo, tiene representaciones fantasiosas que Schopenhauer llamaba fantasmas. Y bueno, a partir de ahí es que esa. Sí, ahí sí que te doy la razón, ahí sí que yo veo un punto de unión, ¿no? Pero bueno, sí.
Es para mí es una pregunta más que una reflexión. O sea, es una pregunta yo entiendo que Schopenhauer encontraba algún punto de conexión con Kant y la India y esta escuela Vedanta. Pero no acabo de ver que sea tan claro. Bueno, él quiere pasar de Kant, ¿no? O sea, quiere superar esa distancia con el noúmeno y llegar a lo que es. Pero ese paso, ese puente, es lo que me falta por acabar de ver.
Vale, mira, esto realmente es difícil de ver porque Schopenhauer va a compartir con la humanidad su sabiduría y tú como discípulo tienes que reconocerte como ignorante y asumir lo que el maestro Schopenhauer dice. O sea, que entiendo que hay un punto en el que dices triple salto mortal carpado para atrás, sí, pero es cierto que tiene relaciones, ¿vale? Para Kant, él distinguía entre fenómeno y noúmeno. Para Schopenhauer sería representación y voluntad. ¿Por qué? Por lo que los fenómenos que se aparecen ante mí son representaciones. ¿Y qué es la cosa en sí? El noúmeno, la voluntad. Porque Schopenhauer consigue con la filosofía hindú llegar a esa cosa en sí que Kant no puede. Ese es como el punto de conexión, ¿no? Fenómeno noúmeno, representación, voluntad a través de este concepto de rasgar el velo de Maya, que al final la representación acaba siendo la Maya misma y la voluntad y el noúmeno acaba siendo la voluntad. Pero es que además Schopenhauer tenía otro tipo de influencias. O sea, él tenía, por ejemplo, influencia de Spinoza en el sentido de que la voluntad es una voluntad irracional que lleva a los seres a luchar por su propia supervivencia y su propia conservación, ¿no? Eso también lo decía Spinoza. Y luego también hay otra parte bastante hegeliana en el hecho de decir que el espíritu absoluto de Hegel es una razón, un logos que al final acaba culminando, ¿no? Y que tiene sus partes, o sea, tiene como sus momentos de despliegue y se va desplegando cada vez de forma más perfecta y más completa, ¿no? Pues Schopenhauer decía más o menos esto mismo, pero en vez de con un logos que se va, con una razón que se va desplegando, con una voluntad que se va desplegando, porque cuando tú quitas la representación, el fenómeno kantiano del mundo, te quedas con que lo que se despliega es una voluntad irracional, no una razón. O sea que entiendo que sea un cacao, porque Schopenhauer dice, esto me gusta, esto aquí, esto también lo echa al puchero y esto también me gusta. Entiendo, pero bueno, la relación entre Kant y Schopenhauer sería fenómeno como representación, noúmeno como voluntad.
Sí, y Schopenhauer también critica un poco la manera de conocer, ¿no? Porque al final para él el conocimiento no es por abstracción, sino que es por... aquí ya no sé cómo sería la palabra, si por revelación, si por intuición. Me suena un poco como abrir la percepción, ¿no? Esto que se puede decir de consumo de ciertas drogas, ¿no? Que abre las puertas de la percepción. A mí me da esa impresión, un poco ligado con Spinoza, ¿no? De ver las cosas sub specie aeternitatis, ¿no? Desde el punto de vista de la eternidad, elevado por el espíritu, ¿no? Dejar de ver las cosas de la manera ordinaria, librarse del flujo común del pensamiento, encontrar como un bypass, algo que te permite hacer el clic para superar y pasarse a ese sujeto puro, ¿no?
Esa voluntad pura, sí. Bueno, es que aquí Schopenhauer nos diría que cómo puede ser que estuviéramos haciendo tú y yo estas preguntas. O sea, es horrible, no nos hemos enterado de nada de la clase de la que ha dado él en la Universidad de Göttingen. O sea, nos echaría la peta, pero muy fuerte. Porque él básicamente lo que diría es, si el mundo es voluntad, ¿cómo te atreves a intentar entender el mundo por abstracción? Si lo que tienes que conseguir es una, digamos, un contacto directo con las cosas que son en sí, que es la voluntad, ese es el noúmeno, ¿no? Pero es que se ha visto como... Sí, es que te acercas al problema y dices, o sea, Schopenhauer se ha quitado de un plumazo todo ese pensamiento que decía que la abstracción era el modo de conocer. Para él, el modo de conocer es la contemplación, y dentro de la contemplación, el grado más alto de contemplación es la contemplación estética. De ahí también viene, porque yo luego me metí a temas de comisariado, ¿no? Porque dije, bueno, pues tiene toda la razón, tiene toda la razón. La mejor forma de contemplación es la artística, la estética. Y él decía que precisamente es la contemplación estética, porque es la que te hace... Es un tipo de contemplación en la que el sujeto se olvida de su afán de supervivencia y le es ajena toda representación, porque hay un contacto directo entre lo artístico y la persona. Entonces ahí es cuando se produce una pequeña moksha, que es una moksha, es liberación en sánscrito, ¿no? Ese momento de durilla, de entendimiento completo, en el que no hay sueño ni ensoñación posible, en el que tú has descubierto a Brahma, has descubierto ese sujeto, ¿no? Entonces, claro, te diría Schopenhauer, bueno, bueno, a ti y a mí y a todo el mundo. Sí. O sea, no intentes encontrar en el mundo una razón que esté por debajo del mundo mismo, porque lo que hay debajo del mundo mismo es voluntad. Y eso no puede ser entendido a partir ni del logos ni de su abstracción, solo por contemplación. Es decir, contacto directo con lo que es.
Sí, volviendo un poco a la idea de Matrix, para distinguir lo que es real, ¿no? De esto ilusorio o sueño, pues habría que superar eso mediante la contemplación, mediante la contemplación artística, la música, por ejemplo, ¿no? Es muy importante para Schopenhauer, porque no es, sí que ahí sí que desaparece la representación, superas la representación.
Y mira, y aquí también hay una cosa que me hacía muchísima gracia. Bueno, es que es brutal. Porque Schopenhauer es que es para estar con él. De verdad que es para estar con él, ¿eh? Porque, por ejemplo, él cuando era joven tiró a una vieja por las escaleras. Pobrecita mía.
Sí, la famosa anécdota de las escaleras.
Bueno, pues tiró a una viejecita, pobrecita mía, por las escaleras. Y luego dice que una de las formas de la liberación para encontrar el moksha es hacer obras de caridad. Es hacer obras de caridad, librarse de la representación y contemplar arte. O sea, ¿qué me estás contando? Pero es muy divertido, es muy divertido.
No estábamos allí, no sabemos exactamente cómo fue. Pero sí que en las Upanishads se establecían como estos cuatro niveles, ¿no? De la vigilia, el sueño profundo y la turilla, que ya sería eso, ya, o sea, no estás soñando, no estás teniendo unas imágenes en tu mente, sino que realmente ya superas eso, ¿no? Trasciendes.
Sí, sí, sí. De hecho, en la turilla es cuando se explica la turilla en las Upanishads, no sé si ese pasaje que hemos comentado antes de el que conoce todo, no tiene sueños, se libera y su corazón es una ciudad de Dios. Justo ahí ese es el estado de la turilla, o sea, en el que, porque mira, en la vigilia la persona no sabe ni que está soñando ni que tiene la posibilidad de no soñar. En el sueño sueña, literalmente. En el sueño profundo no es capaz de distinguir que lo que está soñando es un engaño, pero poco a poco se va dando cuenta de que tiene que haber otra cosa más allá, porque al final lleva una vida que no es, que no le lleva al ser, sino que le está llevando precisamente al camino contrario, ¿no? Y luego ya está la turilla cuando se da cuenta de que todo lo que he estado soñando realmente no tiene que ver con Brahma, sino que todo eso le ha servido como obstáculo, ¿no? Para poder conocer a Brahma. Luego, mira, otra cosa súper interesante de este tema de la turilla, y yo pensé, ¿pero cómo se atreve? O sea, ¿cómo se puede atrever? Brahma controla Maya. O sea, en las Upanishads se dice que Brahma es el que controla Maya. O sea, Dios te pone los obstáculos para que tú vayas en ese camino de liberación para conocerlo. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque a veces yo lo pensaba, bueno, yo como de una tradición cristiana católica tal, entonces, por ejemplo, cuando se dice Dios da sus mejores batallas no, las peores batallas a sus mejores soldados, ¿no? O no hay mal que por bien no venga, o bueno, tiene una tribulación, Dios me ha puesto esto delante, no sé, ¿para qué será? Eso es súper hindú, no me fastidies. O sea, eso es súper hindú porque al final Dios te está poniendo un obstáculo para que tú te liberes de tus formas ilusorias de pensar la realidad y a partir de ahí tengas una purificación a través del yoga, la meditación y rasgar ese velo para conocer a Brahma. Para que tampoco estamos tan lejos, ¿eh? Tampoco somos tan distintos.
Sí, lo que pasa es que es verdad que para el budismo, por ejemplo, la manera de superar eso sería pues superar tus deseos, ¿no? Tu apego al mundo, los vínculos irreales que tienes con ese entorno, tus intereses egoístas, y es un poco también pues lo que tomas Schopenhauer, ¿no? El cómo superar esa voluntad personal, ¿no? Para llegar a la voluntad cósmica, a ese nirvana, ¿no? Que habíamos hablado, que sería mediante la contemplación, quizá el ascetismo y la compasión, ¿no? Que la compasión en la visión moral de Schopenhauer tiene mucha importancia, pues sería eso cuando realmente superas un poco tu egoísmo para preocuparte por el dolor de los demás, ¿no? Por el sufrimiento de los demás.
Sí, aunque sigue siendo bastante egoísta, porque tú generas la compasión para eliminar tu egoísmo sabiendo que al final luego vas a acabar en la nada y ese camino te viene bien para liberarte, ¿no? O sea, al final es todo una supervivencia y un egoísmo, como tú decías, que está muy muy presente en el pensamiento. Al final también se nota que Schopenhauer es ateo, y eso se nota muchísimo, porque al final la compasión es una actitud deseable que te libera, pero no una forma de vida. O sea, a ti te dice que hagas actos de caridad como forma de liberación, pero no como forma de vivir un sentimiento de amor, porque detrás del mundo haya un Dios amoroso que te cuida, sino que hay una voluntad irracional que te absorbe, ¿no? Y en la que te diluye. Sí, mira, y en esto que decías también de los budistas, hay otra cosa también de Schopenhauer que es muy, muy divertida, ¿no? Entonces, lo que estábamos hablando de que llega y dice, bueno, pues esta zanahoria me va bien para el puchero y esta cebolla también. Bueno, pues es lo que es una mezcla entre hinduismo y budismo, porque es verdad que el apego es un concepto más de los budistas, no tanto de los hindúes, ¿no? El apego, los deseos. Al final él lo que dice es que los deseos son tu peor enemigo, porque te llevan siempre a un estado de privación, porque tú deseas aquello que no tienes. Entonces esto te genera dolor, y tú con ese dolor lo que tienes que hacer son todo lo que hemos dicho antes, los actos de caridad y tal. Pero justo esto lo quería traer porque los hindúes no usan maya en cuanto a la moral. Es decir, maya impregna todo. Y si recordamos, en la época védica, maya era el poder espiritual que generaba el orden cósmico y el orden moral, o sea, que está relacionado. Pero se usaba más en términos epistemológicos, no tanto moral. Entonces, por favor, lo que hace es unir la maya hindú con y lo equipara básicamente al apego budista, cosa que también es una novedad. Entonces no sería hecho un paralelismo entre la maya epistemológica hindú con el apego moral budista. A ver, yo creo que está muy bien traído, porque al final los mortales que nos acercamos a las enseñanzas de Schopenhauer, al final ves que todo tiene su sentido, ¿no? Pero sí, hay esa relación que él se la trae porque bueno, porque él entiende.
Sí, lo entiende como que realmente eso, el hecho de desear es lo que nosotros estamos buscando, pero que no podemos nunca satisfacer, porque siempre vamos a tener que desear otra cosa. Queremos tener un ordenador súper estupendo, pero tenemos que cargarlo, porque si no se queda sin batería. Queremos viajar, pero tenemos que renovar el pasaporte, hacer visados. Y entonces se convierte en el deseo, nos genera sufrimiento, porque seguimos teniendo que desear otras cosas, y sobre todo lo que queremos es nuestro bienestar, nuestra autoconservación, ¿no? Y sobrevivir, y esa actitud pues acaba generándonos dolor, porque genera ese esfuerzo, y al rasgar un poco el velo o superar ese deseo interno, ¿no? Nos damos cuenta de lo vano que es, y nos vamos hacia afuera, ¿no? Hacia contemplación, hacia ayudar a los demás, y no estar apegados a esos sentimientos, quizá, lo cual es un poco, no sé si irónico o contradictorio, de que, bueno, que al final Schopenhauer no deja de estar en una sociedad pues quizá más romántica, ¿no? Más sentimentalista, y como su reacción es un poco la contraria, ¿no? El aislarse de eso, tener una búsqueda espiritual, ¿no? Es algo que quizá en nuestro mundo pues podría ser interesante, ¿no? El cómo Schopenhauer se interesa por estos temas, no solo desde un punto de vista quizá filosófico, sino también quizá personal.
Sí, y mira, justo en eso, yo también haría ahí un apunte, porque es verdad que Schopenhauer es decimonónico, es romántico, cualquiera que haya leído un poquito sobre autores de ese periodo se da cuenta de que lo que está a flor de piel, la naturaleza es un reflejo del sentimiento de los personajes, o sea, todo es una burbuja de emoción, ¿no? Pero en este punto yo creo que como tal, Schopenhauer sí que te dice que tienes que tener una búsqueda y tienes que librarte de esa red de mallas para poder conseguir esa liberación que llega al nirvana. Pero por otro lado, ¿sabes qué? La forma de plantearlo a nivel filosófico creo que sigue siendo muy sentimental. Porque si al final el fundamento de todo es una voluntad irracional que se muestra como caos, que se genera como principio egoísta dentro de cada uno de nosotros, es una guerra constante, es precisamente, es una explosión de sentimiento, es una explosión de emociones, pero llevado justo a la otra parte, no a la parte positiva, bonita, perfecta, super guay del mundo, qué bonito es, sino precisamente todo lo contrario. Y en ese sentido, por ejemplo, yo pensaba, bueno, Kant se decía que tú podías saber dónde estaba Kant en todo momento solo mirando al reloj, porque él hacía los paseos, ¿no? Entonces él a las 4 punto pasaba por esta calle. De hecho, sus vecinos ponían en punto sus relojes gracias a Kant, porque cuando Kant pasaba por una calle ellos sabían la hora que era. Yo eso sí que lo veo más como lo que tú decías, pero Schopenhauer yo veo que realmente es un filósofo que se da cuenta de que el mundo es una guerra continua, es todo caótico, son las personas luchando contra sí mismas y con los demás. Y creo que es justo lo contrario, porque, bueno, yo no sé, a ver, ¿alguna vez has intentado imaginarte cómo es el nirvana?
No, sí que pensaba un poco en lo de la voluntad. La voluntad sí que igual sería para mí como, yo pensaba igual en el humo negro de Lost, ¿no? Algo así como un torrente, ¿no? Un torrente una riada, ¿no? Algo así.
Pues mira, justo a eso iba. O sea, el nirvana para mí es una explosión de seres que se diluyen en el uno. O sea, es todo emoción, es gente muriendo, es gente diluyéndose. Es puro sentimiento, pero sentimiento no como estamos acostumbrados, ¿no? O sea, también la valentía de Schopenhauer es que se mete precisamente a decir algo que yo creo que nadie le gustaría decir. Que es que al final el mundo es puro vacío consumado en sentimientos egoístas. Y es súper feo y es súper fuerte. Y por favor, no leáis a Schopenhauer un día que estéis depre, porque es que, o sea, no lo hagáis. Pero sí.
Sí, pero hay que leerlo cuando estás con un ánimo un poco más elevado, quizá, de realmente superar eso, ¿no? Levantarse frente a eso, mirarlo a la cara, ¿no? Y no sé si hay alguna cosa que quizás nos hemos quedado un poco en el tintero, sobre todo, más que de Schopenhauer, que creo que hemos hablado bastante, más sí de esta visión un poco de la India, ¿no? De cómo, qué es lo que se piensa actualmente, ¿no? Sobre estas ideas, sobre la realidad, lo real, qué es esa malla ilusoria, ¿no? Y cómo trascender, ¿no?
Mira, esa pregunta es una muy buena pregunta, porque al final, desde la época Vedanta, las primeras compilaciones filosóficas que se hicieron, esos sistemas filosóficos dieron mucho que hablar. Porque al final es como el culmen de la India, ¿no? El que se recoge toda esa sabiduría, esa sruti, y se intenta realmente dar un significado más racional, aunque hemos quedado con idealistas, ¿no? Entonces, yo creo que mi respuesta a eso sería, depende, no porque se haga llegar, sino porque realmente hay tantas escuelas, tantas sectas hindúes, tantas formas de entender la vida que Yo creo que el velo de malla es transversal a todas ellas, porque al final el velo de malla es todo aquel obstáculo visto de forma material o visto de forma epistemológica, o incluso moral, que no te permite llegar a tu perfección. Llegar a, bueno, a tu perfección, depende de la secta hindú que seas, o la escuela hindú que, ¿no?, en la que tú estás metido, o de llegar a ese Dios en el que crees. Pero es que ahora mismo, o sea, la religión en la India está súper repartida. O sea, hay gente que sigue siendo politeísta, gente que sigue teniendo ese tipo de pensamiento, ¿no?, de Vedanta, incluso brahmánico. Pero yo creo que una de las conclusiones personales que yo saqué de mi trabajo de fin de grado es que al final Maya es como un cajón desastre. O sea, aquí viene todo el mundo y dice, no, pues yo quiero adelgazar. Vale, ¿cuál es mi Maya? Un pastel de chocolate. Vale, yo quiero ser buena persona. ¿Cuál es mi Maya? Mi egoísmo. Yo qué sé. ¿Sabes? Al final, Maya es toda aquella cosa que te embauca para que no llegues a tu objetivo. Pero ese objetivo siempre es trascendental, ¿no? De hecho, bueno, esto es una cosa en primicia y exclusiva que nunca dije en mi trabajo de fin de grado porque no tuve suficientes fuentes como para poder corroborarlo. Pero en la época védica, hay algunos escritos que hablan de Maya como una diosa que embaucaba a los hombres. Nunca lo pude afirmar porque uno tiene que afirmar las cosas que, ¿no?, que puede comprobar y que luego puede dar detalles de ello y mira, está aquí, pero bueno, es cierto que aunque no se pueda decir que ese es el significado que se le daba, sí que dice mucho sobre el tipo de concepto que se tiene de Maya, es todo aquello que te separe de tu objetivo trascendental, ¿no? Y entonces cada uno que haga examen de conciencia diga cuál es su Maya. Pero por favor, tampoco la estigmaticemos, porque al principio era un poder. Es que lo bonito de esto es que al principio era un poder creador, que daba orden, que creaba cosas bellas, o sea...
Sí, sería como Circe, ¿no? Sería un poco ese personaje que se encarga de embaucar a Ulises, ¿no? Y tenerle atrapado, ¿no? De alguna manera, entre comillas, atrapado voluntariamente en este caso, pero yo creo que hemos profundizado mucho, incluso cuestiones metafísicas, sentimentales, me parece que realmente hemos profundizado. Gracias sobre todo a tu trabajo, que como he dicho, es muy completo, está accesible en internet, lo cual es un logro para la filosofía. Me gusta que estos trabajos no queden en el olvido, sino que se pueda volver sobre ellos y se pueda seguir reflexionando. Y sobre todo darte muchísimas gracias por haber venido hoy a explicarnos esto. Seguramente nos hemos quedado con algunas ideas que deberíamos seguir desarrollando y quizá en otro momento pues también podamos seguir hablando, ¿no? Pero sí que quería darte las gracias porque nos has dado una clase magistral hoy.
Pues muchísimas gracias, ¿no? De verdad que yo encantada y al final... yo creo que también lo importante de la filosofía es que no se quede en hice un tratado de esta persona, hizo una, ¿sabes?, un manual de tal, sino decir, a ver, ¿cómo la filosofía me puede ayudar a mí a ser mejor persona? ¿Cómo me puede a mí amueblar la cabeza para que todo este discurso de Maya que hemos tenido, oye, me diría a todas las personas, o sea, ¿cuál es tu Maya? ¿Cuál es la representación en la que tú te... ¿Cuál es la relación en la que tú te dejas embaucar? Porque Maya tiene poder para embaucar, pero también hay una parte de la voluntad que dice, yo me dejo embaucar. Bueno, ¿cuál es tu representación? ¿Cuál es tu principio último? ¿Qué quieres hacer tú con tu vida, no? O sea, ¿qué es aquello que te obstaculiza? Porque al final yo creo que eso es lo que es la filosofía, es pensar sobre la realidad actual, sobre la realidad pasada, y tratar de darle un porqué y de ser mejor como persona, porque una persona que se... enfrente consigo mismo y con la realidad, siempre sale ganando, ¿no? Puede que con un esguince, pero siempre sale ganando.
Muchísimas gracias, Laura, y muchas gracias a los que escucháis Futurosofía. Hasta el próximo episodio.